COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4517, hoy 29 de junio, nos queda un mes y un día para acabar esta temporada de Tiempo de Español, que va a ser la peor temporada de la historia de Tiempo de Español, la peor temporada desde que empezaron también las retransmisiones de Tiempo de Español, porque nosotros ya empezamos en segunda división, por lo tanto no vivimos lo que fue el último descenso en la temporada 92-93 con el famoso enterrador. Así que este año lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo estamos contando y sinceramente desde el mes de noviembre, ya sé que a veces puede sonar como una excusa, pero sí que es cierto que desde noviembre yo tengo asumido la situación del equipo. Lo he explicado en varias ocasiones, no es una cuestión de decir, pues miren, me pongo o hago un tuit o digo en Tiempo de Español que vamos a bajar. No es eso, es simplemente las sensaciones que me transmitía el equipo y me transmitía el club desde el pasado verano. Es verdad que el viernes hicimos un balance, un análisis de los motivos por los que estamos en esta situación. Ayer perdimos 0-1 con el Real Madrid, el viernes no teníamos ni idea, sinceramente, y lo he de reconocer, que el sábado se iba a producir el cambio de entrenador, la marcha o el cese de Abelardo y la llegada, bueno, más que la llegada, el paso de director deportivo a entrenador haciendo funciones de director deportivo de Rufete. Y les he de ser sincero en una cosa, es decir, creo que era lo mejor para el equipo, para el club, porque Abelardo había perdido totalmente ese estado de ánimo que se necesita para intentar salvar una categoría. Y si tenemos que bajar, pues vamos a bajar de una manera por lo menos honrosa. Ya sé que no es una expresión o una manera de aliviarnos, ¿no? De decir, vamos a bajar, pero bajamos con dignidad. Siempre es mejor perder con dignidad que perder la dignidad en cualquier sitio. Yo no estoy nada contento, por supuesto, con la decisión de que sea Rufete el máximo responsable del equipo. Creo que hubiera sido mejor no quemar a Rufete. Rufete sí que es verdad que asume ahora un rol muy importante. Asume esa responsabilidad que a lo mejor muchos no hubieran querido. Pero creo que hubiera estado, no sé si más o menos acertado, porque esto nunca lo vamos a saber, el que, por ejemplo, Moisés Hurtado y Javi Chica hubieran cogido el equipo. Dos jugadores del Español, simplemente por acabar esta agonía, nada más, porque estaba claro que la única opción que nos quedaba como ilusión de conseguir la salvación, aunque matemáticamente aún no estamos en segunda división, pero a partir de ahora hay que contar los días. Aun perdiendo el jueves, dependerá también mucho que haga el... Bueno, si gana el Celta y gana el Eibar, matemáticamente tampoco estaremos en segunda división. Estamos a 10 puntos de la salvación. Si perdemos el jueves y el Celta gana en Mallorca, estaremos a 13. Por lo tanto, sí que se puede producir matemáticamente el descenso en el partido contra el Leganés. Ahí, aún ganando nosotros, si el Celta gana, seguiríamos estando a 13 puntos y ya solo quedarían 4. Por lo tanto, sí que estaríamos ya matemáticamente en segunda división. El Celta juega contra el Mallorca. El Eibar juega en casa contra Osasuna. Ese partido es un pasteleo total, porque Osasuna ya está salvado, Osasuna no se juega absolutamente nada y el Euskopacto va a estar ahí. Pero bueno, el Eibar en los dos últimos partidos ha conseguido lo que nosotros teníamos que haber hecho. Y cuando me refiero a los dos últimos partidos, no me refiero al partido de ayer, porque nosotros teníamos que haber ganado al Levante y teníamos que haber ganado en Sevilla, al Betis. Esos 6 puntos nos hubieran dejado en estos momentos a 4 de la salvación. Y entonces estaríamos hablando de cosas totalmente distintas. Pero como no hemos llegado ahí, no hemos llegado a ese punto. Llevamos 4 de 15 y teníamos que llevar como mínimo 10 de 15 para conseguir lo que todos queríamos, que era estar 27 años seguidos en primera división. No va a poder ser, y repito, ahora lo que hay que empezar a pensar es en el futuro. Un futuro que viene marcado por un nombre, que es el de Gabriel Heinze. En estos momentos no entrena. Heinze era entrenador de Vélez. En marzo dejó a Vélez, días antes de que se declarara el estado de alarma aquí, porque en Argentina fue mucho más tarde. Y es una de las personas que tuvo un papel muy importante en el fichaje del Monito Vargas, que ayudó a que el Monito Vargas viniera al Español. Tanto él como el, no sé si sigue siendo director deportivo de Vélez, el que fuera portero del Español, Pablo Caballero, y que estuvo en la final de Valencia del año 2000. Muchos nombres van a ir sonando, por supuesto, en todos estos, iba a decir meses no, tienen que ser días, porque el equipo, el club, tiene que estar ya preparado para empezar a pensar en la segunda división, para empezar a planificar una temporada que va a ser una temporada, a partir de que bajemos ya oficialmente de categoría, tiene que ser una temporada donde nos creamos, donde nos ilusionemos que tenemos que subir otra vez. No nos queda más remedio. Hay mucha gente que no ha asumido aún que vamos a segunda y que le va a costar asumirlo. Una vez que consiga la gente asumir que estamos en segunda división, lo mejor de todo es empezar a pensar que el año que viene tenemos que aspirar a subir a primera. Y yo me lo he planteado de esta manera. Yo ya hice mi duelo, hice mi tránsito hacia la segunda, y por lo tanto no me está afectando mucho, porque yo ya quiero que acabe esta temporada y volver a empezar la otra, volver o intentar ilusionarme con algo. Y para mí el hecho de que un técnico como Heinze pudiera venir al Español me parece que es una muy buena noticia. Es un gran entrenador. Ya sé que me van a decir que es argentino, que no tiene experiencia en España, etcétera, etcétera. Yo todo esto ya me lo conozco. Pero yo he hablado con muchos entrenadores. ¿Entrenadores? Sí, sí. Y he preguntado por Heinze. Y todo el mundo habla maravillas de Heinze. Como persona, y eso que no se lleva muy bien con la prensa, es muy parecido a Bielsa, es bielsista, es un hombre que tiene las ideas muy claras y que su estilo de juego es un 4-3-3. Es muy parecido al estilo de Marcelo Bielsa y un poco en la forma de ser también. Además, lo conoce perfectamente el propio Rufete, porque habló muchas veces con él. Otra cosa es que a partir de la situación en la que estamos todos, él diga, es que yo no quiero entrenar en segunda. Pero a mí me viene entonces a la mente algo que ocurrió cuando nosotros estábamos a punto de bajar a segunda división hace muchos años. Antes de jugar el famoso partido de promoción con el Racing de Santander, la familia Lara había contratado ya a José Antonio Camacho. Y yo recuerdo haber entrevistado a Camacho antes de ese partido, del partido del Racing de Santander, y preguntarle, pase lo que pase, José Antonio Camacho será entrenador del Español. Y él dijo, yo seré entrenador del Español en primera o en segunda. Y es lo que a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, de un entrenador con el cual el Español puede contar con él. Creo que las cosas hay que tenerlas muy claras, ¿no? No podemos esperar a bajar a segunda para buscar un entrenador. Yo sé que el club, y siempre he confiado mucho en la persona de José María Durán desde que llegó aquí, además ayer, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron en Movistar fue clarísimo, estamos donde nos merecemos, y el cese de Abelardo es porque si tenemos que bajar, él no estaba preparado, no sé si para bajar o no, pero no se le veía con el ánimo de intentar luchar por algo. Ayer Rufete, en el partido contra el Real Madrid, hizo cosas que a mí no me desagradaron. pero al final jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hay jugadores que no pueden seguir en el club. Y después de una pausa, porque hoy no voy a extenderme como el otro día y voy a dejar de hacer las menciones de publicidad, porque este programa vive, por supuesto, a través de los anunciantes, a los cuales les tengo que dar muchísimas gracias por seguir confiando en Tiempo de Español. Y, por lo tanto, haremos nuestras pausas publicitarias e iremos, bueno, pues un poco marcando los tiempos en relación a las noticias que quiero contarles a todos ustedes. Muchas son opinión, otras son información, como el tema de Heinze, y otras serán, pues como ayer comenté en la transmisión del partido y también a través de redes sociales, creo que mañana es 30 de junio, si no me equivoco, mañana todos los contratos de los jugadores cedidos y que, bueno, finalizaban su relación con el Español, acababan. Hubo una prolongación de los contratos durante la pandemia porque, bueno, la Liga iba a acabar el 18 de julio. Pero yo le pido al club desde aquí que todos aquellos jugadores que no cuenten de cara al año que viene y que acaben contrato por cesión o porque su relación laboral ha finalizado, el club les dé la baja ya. El club debe empezar a pensar, como he dicho al principio, en el futuro. Y el futuro ya no pasa por estos jugadores. El futuro pasa por jugadores jóvenes. Y en un equipo que tiene que ser de primera división, a pesar de estar en segunda. Con unos salarios mucho más bajos, porque vamos a rebajar la masa salarial entre un 40 y un 50% como mínimo, es decir, de 80 millones, 80 y pico de millones de masa salarial, se nos va a quedar como mucho, y tirando largo en 45 o 50 millones, como mucho, digo, y tirando largo. Por lo tanto, creo que sería muy bueno que una serie de jugadores abandonaran el club. Y, por favor, no hace falta que hagáis ningún tipo de escrito ni despedida. La despedida ya la habéis hecho, dejarnos en segunda división. Esa es la herencia que toda la plantilla de esta temporada va a tener. Y esos nombres van a quedar grabados en el corazón de muchos pericos y en el mío también. Y hasta que no volvamos a primera división, nombres que nos han bajado, y espero que nombres y hombres que nos suban a primera, entonces les voy a poder perdonar. Mientras tanto, a mí me cuesta mucho el ver una serie de jugadores que nos han bajado a segunda división y que aún estoy esperando que sean capaces de pedir perdón, de pedir disculpas a la afición del Español. Comentábamos hoy en SportsCope que lo que más me duele no es que nos baje, por ejemplo, o que bajemos matemáticamente el día del Barcelona, sino que la afición el día del Celta no tenga la oportunidad de mostrar su descontento a los jugadores y a todos los entrenadores y a toda la dirección deportiva y a todos los consejeros del Real Club Deportivo Español que nos han llevado a este desastre. Hace unos minutos he visto una quimera que alguien ha puesto cuando hace, creo que eran con Cooper de entrenador del Mallorca. El Mallorca, a falta de, creo que eran 6-7 jornadas, estaba a 9-10 puntos de la salvación también, y al final se salvó. La diferencia está en que, entre otras cosas, nosotros jugamos en campo del Barcelona, vamos a Valencia, vamos al campo de la Real Sociedad el jueves, y no ves a un equipo capaz de hacer todo esto. Si tú haces 18 puntos, te salvas. Siempre y cuando los demás, por ejemplo, el Eibar nunca va a poder hacer 18 puntos. Como mucho el Eibar hará 15, porque 3 puntos serán nuestros. El Eibar puede llegar a hacer en estos momentos, si nosotros tenemos 24 puntos, el Eibar tiene 35, fíjense ustedes, 35 puntos, el Eibar con 6 puntos se salva, con 6 puntos. Y los 3 primeros serán mañana. Mañana o pasado, no sé cuándo juega el Eibar contra el Osasuna o el jueves, no lo sé. Tampoco me preocupa mucho ya el Osasuna. El Celta puede hacer, bueno, el Celta está a 10 puntos nuestro, no puede hacer, tiene que hacer 6. Con 6 puntos ya son 16, no, tiene que hacer 8 puntos y ganarnos. O 8 puntos y empatar, porque la verás de Español y Celta, con un empate estaría igual el particular, pero el general, tal y como lo tenemos nosotros, que tenemos menos 20 y pico y el Celta tiene... Tendría que ver ahora la clasificación. Luego miro la clasificación y veo la verás. Pero ellos con 8 puntos ya tienen bastante. Siempre y cuando esos 8 puntos sea uno nuestro. Si nosotros hacemos 18 y el Celta hace 8, pero nosotros conseguimos ganarles, nos salvaríamos nosotros. Pero esto es, repito, un poco un sueño. Un sueño que es imposible, un milagro, que yo creo que en estos momentos es muy difícil de conseguir. Porque este equipo en casa de 16 partidos, que se dice fácil, ¿eh? De 16 partidos que hemos jugado en casa, hemos ganado 2. 2 partidos. En total de 32 jornadas, hemos ganado solo 5 partidos. ¿Me van a decir ustedes que en 6 partidos vamos a ganar todo lo que no hemos ganado en 32? Esto es vender humo. Y yo humo alguna vez lo he intentado vender. Y a punto estuvimos de comprarlo. ¿Se acuerdan ustedes? Con la famosa final de la Copa con Sergio. A punto de llegar a la final. O con Sergio, si no nos hubiéramos despistado al final, nos podíamos haber metido en Europa. O con nuestro amigo Aguirre, si no se hubiera preguntado, le diría a los jugadores qué quieren hacer. Se ha podido vender mucho humo, pero era un humo europeo. Un humo para intentar llegar a Europa. Ahora vender humo para intentar salvar la categoría tal y como está el equipo, yo creo que es engañarnos. Y lo único que tenemos que hacer, y es importante, es pensar en el futuro. Responsabilidades, saben perfectamente quién es el máximo responsable de este desaguisado. El presidente. Después del presidente está Rullé Guas y Perarnau. Después Rufete, David Gallego, Machín, Abelardo y todos los jugadores. Todos los jugadores que han formado parte de esta plantilla son responsables de que este equipo, este club, después de 27 años, baje a segunda división. El año que cumplimos 120, que este club celebra el 120 aniversario, lo vamos a celebrar en segunda división. Y esto es muy duro. Es demasiado duro para que mucha gente lo pueda digerir en un programa, en un partido, en 2. Yo lo único que les pido, es complicado a lo mejor decirlo, pero lo tengo que hacer porque yo como socio, como perico, no voy a dejar al equipo solo. Bueno, al equipo, a la institución no la voy a dejar. Porque por encima de nombres está el club, está el escudo y están los sentimientos. Y eso ni se compra ni se vende. Y por lo tanto, yo ya hice mi apuesta en ese sentido de cuando el club envió el famoso mail de lo que queríamos hacer con el 20%, yo ya puse que era para la próxima temporada. Porque yo seguiré siendo abonado del Español. Socio ya lo somos los 28.000 que estábamos este año, seguimos siendo socios porque el club nos ha regalado el carnet de socio. Otra cosa es el carnet de abonado. Y ahí el club va a tener que hacer un esfuerzo para que nadie se desenganche, para que nadie entre en pánico, para que nadie deje solo al Español. Y creo que es muy, muy importante que nadie, ninguno de nosotros, dejemos solo al club. Aunque lo hayan hecho tan mal, espero que tengamos momentos para quejarnos en el campo. Este año o esta temporada saben que no va a haber público al final. Pero es posible que en el mes de septiembre, cuando empiece la liga en segunda, porque supongo que empezaremos mucho antes, porque hay que empezar antes, acabaremos más tarde, va a ser un verano peligroso, un verano vertiginoso. Y me gustaría que fuera, ya sé que es difícil, un verano con ilusión. Por eso quiero que se acabe ya esta temporada. Acabar ya este suplicio, este martirio, este vía crucis que llevamos viviendo desde que empezó toda la pretemporada en Navata. Ahí empezó todo. Con David Gallego empezó todo. O con Rubi y su espantada y la no reunión Rubi-Chen empezó absolutamente todo. Y va a acabar con Rufete. Que vamos a ver cómo sale de todo esto. Porque está muy bien ahora hacerse cargo del equipo, pero lo debes tener muy claro. O por lo menos es una pregunta que le digo a Rufete. Debe tener muy claro Rufete que pase lo que pase, él va a seguir siendo el máximo responsable del área deportiva. Porque claro, además ha traído gente de su confianza. Si no lo haces ahora y resulta que acaba la temporada, Chen se cabrea y decide cesarte, todo lo que has traído tú, ¿qué hacemos con todo ello? ¿Lo metemos en una caja y lo llevamos a Amazon? Es una situación peligrosa. Que nadie se engañe. Bueno, vamos a hacer una pausa a las 6 de la tarde y 21 minutos. Sintonía Tiempo de Español, el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Vamos a, repito, a hacer una pausa, a tomarnos una estrella y vamos con los jugadores que acaban contrato y que espero, porque el club debe tomar decisiones, se les comunique a muchos de ellos que mañana es su último día como jugadores del Real Club Deportivo Español.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Las 6 de la tarde, 23 minutos. Antes de acabar el programa, tendremos un momento estrella también, que es una entrevista con un runner, un miembro de la Peña Runners Español, que ganó el otro día, a pesar del ninguneo de TV3. La primera milla del Hospital de San Pau y por lo tanto luego contaremos un poco todo lo que pasó en esas imágenes que salieron por TV3 y que no se vio la camiseta entera de Runners Español, la camiseta del Español, porque es una peña, no es como el tema secciones, que secciones es una cosa, pero la peña de Runners Español pertenece a la Federación Catalana de Peñas, así que hablaremos con Pepe Díaz, que es el que fue el ganador inesperado de esa primera milla del Hospital de San Pau. Será un momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que eso será al filo de las 7 menos cuarto, cuando nos tomemos esa primera estrella del programa, o a la segunda estrella, porque la primera estrella, como siempre, nos la tomamos ahora con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En este programa 4517 de Tiempo de Español, vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa. Nos vamos a Miró y después de Miró, ahora sí, les digo los jugadores que acaban contrato y la situación en la que está cada uno y esperando que el club tome alguna decisión mañana, aunque alguno decía hoy, sí, pero ¿con cuántos? Tenemos que jugar 6 partidos aún, sí, es verdad, y estoy convencido que el club no va a hacer nada, pero hay jugadores que seguro no van a jugar ningún partido más. Y hay sustitutos con jugadores del filial, por lo tanto es mucho mejor, por ejemplo, Paul Lozano que Iturraspe. Es mucho mejor Nico Melamed que Ferreira. Así que si estos dos jugadores abandonan el club, nos ahorramos un mes de contrato o 18 días de contrato. Que no estaría nada mal, tal y como está en estos momentos la situación del club. La pausa y nos pasamos durante unos instantes por todas las tiendas de Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Ya sabes que en Miró han empezado las rebajas, donde además en Miró encontrarás siempre los mejores precios, financiación sin intereses y el mejor servicio, neveras, lavadoras, televisores, móviles y unas nuevas líneas de productos de movilidad que son interesantísimas para todos los oyentes, para todos los que están siempre pendientes de lo que hace Miró. También ocio para los niños, mobiliario de jardín. Todo esto lo vas a poder encontrar en www.miro.es o en nuestras tiendas, donde te van a atender siempre los mejores especialistas, los mejores vendedores, gracias a Miro. Recuerda también ese 20% de descuento en aire acondicionado y que además Miro te lo instala en solo 48 horas. Consulta y visita todos los establecimientos de Miro. Miro, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Miro, que empiezan las rebajas, míralo bien. Porque ahí tienes electrodomésticos Miró. 6:27. Vamos con el tema de los jugadores que acaban contrato a 30 de junio, bueno, que acababan a 30 de junio y que debido al tema del COVID y ya que la liga va a finalizar 17 y 18 de julio, aunque para nosotros la liga va a acabar mucho antes, desgraciadamente. A fecha de 30 de junio acaban el contrato con el Real Club Deportivo Español por cesión o por tema contractual. Son Ferreira, Iturraspe, Javi López, Caleri, Naldo, Curchía, Diego López, Didac, Bernardo y el día 31 de diciembre, Buley. Por lo tanto, el tema Buley es un poco distinto y que habría que hacer también una lectura diferente. Mañana, como tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, hablaremos con nuestros tertulianos para que ellos también nos den su opinión sobre qué harían ellos mañana 30 de junio con estos contratos de estos jugadores. Miren, yo tengo 4 jugadores a los cuales ya no les dejaba, bueno, más que dejarles jugar, ya no los dejaba así, diciéndoles que acaban su contrato y muchas gracias, que son Iturraspe, Ferreira, Jonathan Caleri, Naldo, Corchía ya no cuenta porque ya no tiene ficha, y con todo el dolor del mundo, en esa lista pongo a Javi López. Porque creo que si el año que viene Javi López, que mi compañero de Sportscope dice que ya ha renovado, para mí es el primer grave error que comete el club, renovar a Javi López ahora. Es un gravísimo error. Yo a Javi López le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por el Español. Todo. Posiblemente habrá gente que no esté de acuerdo. Y si quieren podemos hacer hasta una encuesta. ¿Renovarías una temporada a Javi López, sí o no? Yo no lo renovaría. Como capitán del equipo, creo que los motivos no lo sé. Pero no ha estado a la altura que creo que Javi López tendría que haber estado en estos partidos. Lleva 2 partidos sin jugar. Si la situación de Javi López de no jugar es porque no se le quiere exponer, me parece que entonces quien se tiene que ir es Rufete. Abelardo ya no, porque Abelardo ya se ha ido o ya lo han echado. Pero teóricamente, qué casualidad que Javi López era titular hasta el día de Levante. En Sevilla fue titular Pipa. Y ayer, ante el Real Madrid, fue titular Víctor Gómez. ¿Cuál es el problema entonces? Repito, si no hay público además, ¿no es ponerlo en redes sociales y hacer una renovación de Stránquiz? No creo que sea lo mejor para un jugador que ha demostrado su amor por este club. Pero cuando un equipo baja de categoría, todos estos amores y todas estas situaciones tan emotivas y emocionales ya no sirven. Te pueden servir cuando un equipo al final acaba luchando hasta el último partido y se salva. Pero cuando a falta ya de 6 partidos que quedan, estamos más con un pie en segunda que en primera, y ya desde hace mucho tiempo. Cuando el papel de los capitanes ha sido un papel bastante ínfimo, por no decir pueril, incluido todo el tema de la pandemia. Creo que llega un momento que todo ese peso emocional que en algunas ocasiones les llega a una parte de la afición, a mí ya no me ha llegado. Ya estuve, y lo estuvimos hablando durante casi 3 meses, el poco papel que habían tenido los jugadores a nivel social con la afición del Español. Excepto la famosa llamada aquella de David al padre de Sergio Casal, no hubo nada más. No hubo ningún tipo de interacción entre los jugadores y la afición. Bueno, sí que hubo por parte de algunos futbolistas a través de Instagram, que más vale que se hubieran evitado poner fotografías. Tal y como estaba la situación, a mí me parecía que estaban haciendo un poco más el ridículo que otra cosa. Y más estando el equipo como estaba. Es que, claro, son muchas cosas. Yo puedo entender que los jugadores también son, por supuesto que son personas y que tienen su pensamiento, su forma de ser, pero ellos están defendiendo a un club. Y ese club tiene una serie de socios y aficionados. Y no puedes estar por encima de ellos. No puedes pensar que tu ego está por encima de la afición. Y más en la situación en la que estábamos, en plena pandemia, y luego los últimos. Que tú me digas que estás en una posición tranquila en la tabla y luchando por Europa y bueno, pues te gusta el jijiji o el jajaja, pues miren, lo puedo aceptar. Es posible que no me haga gracia, pero lo puedo aceptar. Pero ahora, ¿dónde están los capitanes? ¿Dónde están los pesos fuertes o los pesos pesados del vestuario? ¿Han desaparecido? ¿Han desaparecido? ¿Dónde está el Iván de la Peña de hace unos años cuando dijo, me vais a decir que estoy loco, pero nos vamos a salvar? ¿Dónde está Luis García de aquella época? ¿Dónde está el Dani Jarque de aquella época? No están. No existen. No existen. Y hay una parte del club, o hay una parte de culpa, que es del club, de mantener a los jugadores sobreprotegidos. Porque los jugadores no quieren hablar. Y el club se lo permite. Yo, con todo el respeto y todo el cariño que proceso a todo el departamento de comunicación del Español, que sé que trabajar con muchos jugadores es difícil, creo que ellos no han sabido adaptarse a toda esta circunstancia. Ellos tenían que haberse explicado a los jugadores, porque muchos jugadores han hablado para emisoras de Uruguay, de Argentina, de China, de Francia. ¿Y qué pasa? Que no han podido hablar con las emisoras españolas, emisoras que hacemos los partidos del Español, y ya no voy a entrar otra vez en todo el tema de los derechos de transmisión, que si podemos entrar en Cornellá o no podemos entrar en Cornellá, que ya me parece un tema absolutamente perdido. Pues todo esto a la afición, porque yo también soy abonado y socio del Español, a mí también me duele. Yo hay veces que es muy difícil poder distinguir en un momento determinado, cuando acabo el programa, decir, ahora eres periodista y ahora eres socio. Ahora eres socio y ya no eres periodista. Ahora eres las dos cosas. Claro, estoy haciendo un programa del Español. No estoy haciendo un programa de deportes en general y que de vez en cuando habla del Español. Es un programa que habla del Español y, por lo tanto, me tengo que meter dentro de lo que es el Español. Me tengo que meter dentro de lo que es el corazón del españolismo. Y, además, si a todo eso le unes una cierta vehemencia que tengo al explicar las cosas y ese apasionamiento, al final, pues, es verdad que puede molestar muchas cosas que digo. Pero si lo digo, es para intentar cambiar, para intentar mejorar, para no quedarnos solo con el artículo y dejar el sujeto, el verbo y el predicado siempre arrinconado en una esquina. Y que siempre nos acordamos, como siempre se dice, ¿no?, de Santa Bárbara cuando truena. Pues lo mismo está pasando. Es decir, creo que el distanciamiento jugadores-afición es brutal. Distanciamiento club-afición es muy grande. Es muy grande. A mí me gustaría que Rufete, que siempre mantiene un discurso muy sincero, pero que creo que a veces calla demasiado, debería soltarse. Debería no ir con el freno de mano en los discursos que hace o en sus ruedas de prensa. Debería ser más transparente. Y si alguno se molesta, que le diga, ¿de qué te molestas tú cuando acabamos de bajar a segunda división? O estamos a punto de bajar a segunda. Eso calla cualquier conato de cabreo, de indiferencia, de enfado de cualquiera. Mira la clasificación, chaval. Estamos cerca, matemáticamente, de estar en segunda división. Así que si no estás contento, como dijimos ayer, anchas Castilla. Coges tus botas, pagas el dinero que tengas que pagar y te vas. Y en esa lista también hay jugadores que creo que aún tienen que jugar, porque, miren, no es que les tenga un cariño especial, pero, por ejemplo, Diego López, que veremos qué pasa con él, Didac y Bernardo, son los tres que me quedaría. Los otros seis, bueno, cinco porque Corchía ya no está, mañana último entrenamiento y para casa. Y que tengan la libertad de buscarse el equipo que más les interese. Y los que tengan que, como Ferreira, se irá al Benfica. Y Turraspe dejará el fútbol. Veremos qué hace Javi López. Caleri se irá a su equipo ese uruguayo a pasar 4 meses de vacaciones. Y Naldo quedará libre. Esto es lo que tendría que hacer el club. Demostrar la fuerza de las decisiones. La fuerza de un club se demuestra de esta manera, no rogando a por favor no marcharos, que os necesitamos. ¿Necesitamos? ¿A quién necesitamos? Necesitábamos otra cosa. Ahora necesitamos que os marchéis y que os olvidéis del Español, porque vosotros os iréis y nosotros nos vamos a quedar. Y vamos a pasar el purgatorio de estar como mínimo un año en segunda división. Y cuando veamos los 22 equipos de segunda, aún nos tiraremos más de los pelos, los que tengan pelo en la cabeza. Porque habrá campos que digas, ¿cómo es posible que tengamos que ir? Y habrá equipos, con todo el respeto a esos equipos, como el Fuenlabrada, que hace años estaría en tercera división o en regional, y que ahora van a visitar el mejor campo de segunda división. Uno de los mejores, un campo de primera en segunda, un equipo de primera en segunda. Uno de los mejores campos de Europa, y lo digo con respeto, va a ser mancillado por muchos equipos de segunda división que nunca se podían imaginar que iban a jugar en Cornellà Prat. Y nosotros vamos a tener que tragar todo esto, asumir todo esto, con el respeto a muchos equipos. Porque los equipos de segunda están en segunda, unos porque nos merecemos haber bajado, otros porque han merecido subir y otros porque llevan muchos años en segunda y les cuesta subir a primera. Y nos encontraremos muchos históricos. Y posiblemente nos encontremos al Girona aún. Y algún otro equipo catalán. Y algún equipo de aquellos que dices, buf, pero si hace años, lo que decíamos de Fuenlabrada, en tercera división, en primera madrileña, y están ahora jugando en segunda con nosotros. Nosotros con un presupuesto de 40, 50 millones, y ellos con un presupuesto de 8 o 10 millones. Seremos los ricos en segunda división. Pero ellos vendrán a Cornellá ilusionados. Nosotros, hasta que no asumamos que estamos en segunda, iremos al campo pues del Fuenlabrada, del Alcorcón, pensando que vamos al matadero. Y eso es lo que tenemos que hacer, un poco que cambie todo. Porque si no, nos va a pasar como les está pasando a muchos equipos históricos, como el Deport, que en el año 2000 ganó la Liga. Bueno, que le dimos la Liga a nosotros en el último partido. Que estuvieron muy cerquita de ser campeones, bueno, de llegar a la final de la Champions. Y ahora están deambulando en segunda división. Con un bonito estadio también. Por no decir otros equipos que llevan años y años intentando subir, como el Zaragoza, que creo que lleva 7 años en segunda. Y es un histórico también. No podemos permitirnos estar más de un año en segunda. Las 6:42, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y en unos instantes hablamos con el ganador de la primera milla de San Pau, el corredor de Runners Español, con Pepe Díaz.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español. Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes de irnos a Boquer la Boquería, les recuerdo los dos próximos partidos del Real Club Deportivo Español. El jueves, 7:30, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español, en Anoeta, Real Sociedad Español. Pase lo que pase, es decir, aun perdiendo y ganando el Celta, no bajamos a una segunda. Si conseguimos ganar, cosa que veo difícil, porque la cosa o la historia no está para estos milagros, y el Celta pierde en Mallorca, nos pondríamos a 7, y por lo tanto, si además luego ganamos al Leganés, y el Celta, ahora no sé contra quién juega, no consigue ganar, podríamos ponernos a 5, y por lo tanto aún nos costaría más el descenso, y no bajaríamos en campo del Barcelona. Pero todos los números apuntan que si no ganamos el jueves a la Real Sociedad, bajamos en el campo de los otros. Aprovechamos antes de hablar con el ganador de la primera milla de San Pau, con uno de los lugares más bonitos que hay en Barcelona, con la Boquería. Nos vamos a Boquet, la Boquería. Recuerden que la mejor carne de Barcelona la vas a encontrar en Boquet de la Boquería. En Boquet la Boquería puedes vivir una experiencia inolvidable en la calidad de sus productos. Recuerden que Boquet la Boquería tiene el restaurante y también la carnicería. Prueba la mejor carne en su restaurante de la Boquería y, por supuesto, también, si te apetece, te llevas la carne a casa tranquilamente para poder degustarla, como hace siempre nuestro amigo Ferran, que es el cliente VIP de Ferran y, por supuesto, de Boquet, la Boquería. Cómo me encanta cuando me dice Ferran la carne que tiene Boquet, la Boquería y, por supuesto, esa carta de Boquet, la Boquería, que es una auténtica pasada. Yo les recomiendo que miren la página web de Boquet, la Boquería, www.boquet.es, y también, si les apetece, porque siempre está bien y lo hemos recomendado a lo largo de estos días, algo importante, que es Instagram. El Instagram, pongan las fotos que cuando van a Boquet, la Boquería, o si han hecho algún pedido de Boquet, la Boquería, o lo van a hacer, pues pongan en la cuenta de Instagram de Boquet, Boquet BCN, esa fotografía, que es lo que siempre hace Ferran, y verán el placer de ver la mejor carne que hay en toda Cataluña. Boquet, la Boquería, con un teléfono por si quieres hacer un pedido, 646-277159, o también a través de www.boquet.es. 8:46, saludamos a Pepe Díaz, que fue el ganador inesperado, según para algunos, de la primera milla del Hospital de San Pau, y que luego trajo una controversia bastante gorda por el tema de las imágenes. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí te escucho, ¿qué tal?
Bien, ¿sabes lo que pasa? Que como tenemos es un equipo que va con delay, cuando hacemos una entrevista siempre vamos con un poco de retraso. Pero bueno, sincronizado y ya estamos los dos. Bueno, primero felicitarte por la victoria, por esa gran carrera que nadie esperaba que ganaras.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que leyendo periódicos parece como si no existiéramos algunos pericos, pero sí, sí. Bueno, fue una victoria muy emocionante y muy contento, la verdad.
Bueno, yo el otro día cuando vi las imágenes y en TV3 te vi a ti con la cabeza, solo se te veía casi la cabeza, en la camiseta no se veía nada, la ganadora de la prueba femenina dijeron que era de los otros y sale toda la camiseta suya. Digo, hombre, aquí ha pasado algo. Y luego explicaron a través de redes sociales, mi compañero Juan Ramón Valvé, que es perico, y es que claro, es que nadie se esperaba que el ganador de la milla no fuera ni Carlos Castillejo, ni Blanco, ni Reyes. Y resulta que gana un perico de la Peña Ranes Español que se llama Pepe Díaz.
Sí, la verdad, si te soy sincero, no he visto las imágenes de la TV3. De hecho, me enteré a través de tu tweet, que bueno, primero que te sigo por Twitch y después que obviamente me llegaron por el móvil, mira lo que han comentado de Aro y tal. La verdad, no he visto las imágenes, si te soy sincero. Pero bueno, tampoco me extraña, pero bueno, es un tema que tampoco me quiero meter mucho, no vaya a ser que recibamos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no?
Bueno, yo recibo siempre, así que me da lo mismo, ¿eh?
Ya, no, por eso.
No tengo ningún problema con este tema, porque creo que es bueno reivindicar lo que sí, es justo. Tanto. Y lo que no es normal es que el ganador de la primera prueba, es que además, Pepe, es la primera prueba que se realiza, no sé si ha sido en España o no, pero en Cataluña sí, la primera
sí,
carrera.
Sí, en España, creo que en España. En Cataluña seguro y creo que en España también. Sí, no, la verdad es que había un... Yo estaba concentrado en la carrera, como siempre, y tampoco me fijé mucho, pero al acabar y al ganar sí que empezaron a salir medios de todas partes, que la verdad es que fue increíble la expectativa que había, y eso me hace pensar de que era la primera de España. Si no, de hecho, supongo que me hubiera enterado, y ya te digo, o sea, la Sexta, bueno, muchas televisiones estatales, que imagino que sí que es la primera de España, porque si no... no le darían tanto bombo, seguramente.
¿Cómo fue un poco la experiencia, Pepe, eso de salir cada 5 segundos en grupos? Es decir, ¿cómo se vive una carrera cuando la gente popular está acostumbrada a la masa allí, todo el mundo juntos, ahí tocándose, empujándose en las salidas? ¿Esa experiencia cómo se puede explicar a la gente que habitualmente corre?
A ver, te diré la verdad, si a mí me dicen hace unos meses hacer una carrera así, te hubiera dicho, no la corro seguro, eso seguro, porque lo bonito del atletismo es lo que comentas, sobre todo en las carreras populares, de juntarse con la gente, bueno, es un ambiente muy bonito de vivir, que la gente que corre, como dices, seguro que sabe lo que es. Entonces cambia mucho, porque aparte no sabes en qué posición vas, bueno, es muy diferente, pero sí que es verdad que, bueno, es un primer paso, yo creo que es una prueba que han hecho para ver, imagino que poco a poco, si va saliendo bien, irán haciendo menos restrictivas las carreras, y bueno, de momento, pues ya te digo, te diría que la palabra que lo define es surrealista, porque con la máscara está justo antes de salir cada 5 segundos por parejas, bueno, pero bueno, hay que felicitar a la organización porque se han arriesgado a hacerla, que nadie se quería arriesgar y ellos se han arriesgado a hacerla y parece que ha salido bien, no ha habido ningún problema de ni el Ministerio de Sanidad ni...
¿Os hicieron algún tipo de prueba, Pepe, o algo antes de salir?
Justo antes de entrar te separaban por 2 sales, del 1 al 50 entraban por una parte del recinto y del 50 al 100 por otro. Y entonces, nada más entrar, lo primero que te hacían era controlar la temperatura. Si dabas más de 37,2, ya no entrabas en el recinto. Que yo sepa, todo el mundo dio menos, porque se me imagino que aparte hubiera salido en la prensa.
Pero no te hicieron la prueba de sangre ni nada, ¿no?
Nada, solo la temperatura y, de hecho, no firmamos ningún papel conforme no tenemos síntomas, que supone que todo el mundo es responsable y nadie va a ir ahí encontrándose mal. Y nada, y luego antes de salir, pues bueno, pues lo que te digo, sales por parejas, había en el suelo pintado con tiza tu dorsal y entonces te tenías que colocar ahí y hasta que te dijeran que salías no podías salir.
Estamos hablando de una prueba de 1.609 metros, que es una milla, que no es lo mismo hacer una 10 kilómetros, claro, porque tú imagínate, claro, 10 kilómetros en ese recinto o 5 kilómetros son muchas vueltas, entonces sí que es posible que os juntéis o que se juntara mucha gente en un momento determinado, ¿no?
Claro, sí, es tal cual como lo cuentas. De hecho, imagino que a la que empiecen a hacer cursos de 5 y 10 kilómetros, al contrario, deberán ser de exterior, porque al ser 6 vueltas, en total eran 6 vueltas, lo único que contaban las 2 más rápidas consecutivas. Entonces, es lo que comentas, al final te acabas encontrando con todo el mundo, doblas a gente, cuando tú estás haciendo una vuelta de recuperación te doblan otros. En cambio, si no fueran un recinto, tú sales de un lado, llegas al otro y hay menos opciones de juntarte con más gente, pero bueno.
¿Te dijeron algo tanto Reyes como Blanco, Castillejo, de decir, oye, que los has ganado y éramos los favoritos nosotros? ¿De dónde has salido?
Pues, si te digo la verdad, sinceramente, no. Y estaban por ahí, la verdad.
¡Qué mala la envidia!
Sí, el único, de hecho, mira, te diré una cosa más. Yo normalmente sí estoy acostumbrado a hacer bastantes carreras populares y por fortuna tengo bastantes podiums y victorias, pero bueno, aquí habiendo el Reyes y demás, pues bueno, pensaba que sí en el podium y tal, pero tanto como ganar, no, y menos que se iba a crear el boom que se ha creado. Y al acabar, claro, ellos recomendaban que tú te fueras inmediatamente a casa para no crear aglomeración. Y yo al acabar le dije a mi pareja, vámonos porque ya está y tal. Entonces vi que el Rey acababan de imprimir la clasificación, que la tenía el organizador, y estaba el Reyes mirándola. Y ya vi que la cara, no sé.
¿Pero tú sabías que habías ganado? No,
en ese momento no, ya te digo. Yo en principio me iba a ir ya para casa y tal. Y digo, bueno, ya miraré luego en internet, que igual he quedado segundo, cuarto, no sé, lo que sea. Pero ganar yo creo que no. Por aparte tampoco, no sé, me había parecido que tampoco había, no me había ido muy bien. Y ya te digo, entonces vi la cara y vi que estaban como buscando a alguien. Y dije, me acerqué y me vio el dorsal que ponía Josep y digo, ¿tú eres Díaz? Y digo, sí. Y ya inmediatamente se me llevaron y da, bueno, hacer entrevistas y demás. Pero el Reyes sí que al acabar, sí que luego ya me saludé con él y dije, bueno, que vaya bien, tal y cual, vale, enhorabuena y tal. Pero los otros dos favoritos no me dijeron nada. Tampoco sé si están por ahí. Pienso que sí, me parece que están haciendo entrevistas, pero tampoco, no estuve muy cerca de ellos como para decir, joder, ¿me podrías decir algo? Pero no.
¿Qué tiempo hiciste, Pepe?
5:03. En un 1,650 km, creo que es la milla. O sea, me parece que sale a 3:03.
Yo creo que es 1,609, me parece.
Sí, no sé exactamente, sí, algo así va.
Una milla es un... Bueno, pero bueno, es igual, tampoco vamos a...
Sí, no.
Lo importante tampoco... es que ganaste, la pena fue que no, la visibilidad no fue lo que creo que se merecía tu victoria, sin ser el favorito... Y sobre todo para que se viera claramente que eras de la Peña Runners Español, que es una peña que pertenece a la Federación Catalana de Peñas. Además, se hubiera visto perfectamente también el logo de Dani, ahí que llevabas tú ahí como ganador. Sí. Bueno,
siempre trato de poner el dorsal justo debajo de Dani para que se vea claramente quién nos patrocina.
¿Quién patrocina?
Sí, no, la verdad es que agradecemos mucho la colaboración de Dani, bueno, y especialmente, bueno, de los medios pericos, que hay pocos y, bueno, suelen dar mucha visibilidad a Runners, especialmente tu programa. Así que bueno, en este sentido, pues, muy agradecidos.
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Te tengo que preguntar por el equipo. ¿Has asumido que estamos en segunda ya?
Yo suelo ser bastante pesimista en fútbol. Hasta el año pasado era de los que cuando llevábamos tantas jornadas sin ganar estaba sufriendo para no bajar, imagínate. O sea, que entonces, ¿qué te decir? Pues sí, está muy asumido. Pero bueno, ya veremos. Somos el Español, yo creo que este año ya, vamos, me jugaría todo lo que tengo en el banco prácticamente que bajamos. Pero bueno, también soy de los que estoy convencido que si conseguimos hacer, no quiero ser muy muy duro, pero vamos, yo creo que la palabra limpieza se tiene que emplear aquí, pues bueno, soy de los que pienso que el año que viene deberíamos y podemos subir.
Es decir, que por una vez estás de acuerdo conmigo, porque me han dicho que estás bastante en contra de muchas cosas que digo yo, ¿eh? También, ¿verdad?
No. A ver, es que cuando con lo que ha gastado el club, bueno, podríamos aquí debatir durante una hora. Estar con la puntuación que estamos y último realmente es vergonzoso, pero bueno, algún año nos tenía que tocar, son muchos años haciendo las cosas mal, la verdad.
¿Quién te gustaría que viniera entrenador?
Pues yo, Pacheta, de los que están sonando, sin duda alguna. Sí, si me apuras, igual Luis para que se curta de segundo, pero bueno, tampoco sé muy bien cómo está el mercado de los entrenadores, pero de lo que está sonando, sin duda. Pero bueno, me huelo que será Pizzi, porque como Rufete...
No, Heinze.
O Heinze, ya he visto que lo has puesto tú. Bueno, sinceramente, entre Heinze, Pizzi, etc., yo prefiero Pacheta, pero tampoco es el contrato que tienen el Elche y demás, no sé, y el Elche igual sube, o sea, claro, la cosa puede cambiar, ya veremos.
¿De los que acaban contrato renovarías alguno?
De los que acaban contrato renovaría, pues mira, sinceramente, igual al único que renovaría, igual, y pensándomelo mucho, igual sería Didac, tal vez, y si Diego López se baja ahora el sueldo, pero bajárselo...
No, es que el 80%,
Sí, no, a lo que hizo Sergio García, que fue pasó a los que por lo menos, también me lo puedo pensar los demás, no sé, Javi López sí me cae muy bien y demás, pero a Sabia nueva, tienen que ir fuera, y de los que tienen contrato también alguno obviamente tiene que ir fuera, sin duda.
Bueno, entre ellos Raúl de Tomás. Pero yo creo que Raúl de Tomás, la idea que tiene el club es que sea un poco el buque insignia del equipo en segunda, pero yo no ya, lo veo a él, yo no lo veo a él comprometido,
No, la actitud de ayer, la verdad, deja mucho, que me da la sensación de que, bueno, ya, es que no quiero meterme en berenjenales, pero me parece que Raúl de Tomás es un poco Cristiano Ronaldo, que no va a aceptar jugar en segunda. Pero bueno, es muy fácil, tú has firmado un contrato, el club ha invertido lo que ha invertido, me traes la oferta de 20 millones, adiós, si no, pues te quedas.
Pepe, un placer y felicidades por la victoria.
Vale, muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Las 6:58, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana tendremos nuestra habitual tertulia, jueves especial Rombus, pero ahora nos tomamos una estrella a la salud de Pepe Díaz, ganador de esa primera milla urbana del Hospital de San Pau. Gracias a nuestro compañero Héctor García Los Mandos Técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.